Las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Ya está en vigor el alto al fuego de 10 días entre Israel e Hezbollah en el sur del Líbano que ha anunciado Donald Trump. Es una tregua pactada entre Tel Aviv y Beirut. Hezbollah reconoce el pacto, pero pide la retirada del ejército israelí. Este es el sonido que llega desde Oriente Próximo. En la capital libanesa, en Beirut, se celebra la tregua. Se han escuchado también disparos de celebración y hay desplazados que regresan ya a sus hogares. Aunque el gobierno libanés está pidiendo calma, cautela. La tregua es frágil. El grupo terrorista Hezbollah no aclara si acepta el alto al fuego y ya está Trump pidiendo a los milicianos que se porten bien. Lo acaba de decir en su red social Truth Social. La última hora es que el ejército del Líbano ha denunciado violaciones de este alto al fuego. Han registrado varios ataques israelíes y en el norte de Israel el servicio de alertas también registra posibles ataques. Así que estamos delante de una tregua en ciernes y veremos cómo se desarrollan las próximas horas. Esto en cuanto al Líbano, pero es que además Trump dice que Irán podría reunirse con Estados Unidos este mismo fin de semana y que cabe la posibilidad de que no sea necesario extender, prolongar la tregua ante un inminente acuerdo.
Estamos haciéndolo muy bien, se lo puedo decir. Tal vez ocurra antes que eso. No estoy seguro de que tenga que extenderse. Irán quiere llegar a un acuerdo y estamos lidiando muy bien con ellos. Debemos asegurarnos de que no tengan armas nucleares. Es un gran factor. Y están dispuestos a hacer cosas hoy que no estaban dispuestos a hacer hace dos meses.
Bueno, como ves, todas las piezas del puzzle parecen encajar y una paz embrionaria pues empieza a dibujarse.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en España, tras meses de tiras y aflojas, PP y Vox han cerrado por fin un acuerdo para gobernar en Extremadura y desbloquear la investidura de María Guardiola.
Por fin hemos llegado a un acuerdo que está esperando la sociedad extremeña y que nosotros estamos muy satisfechos con él. Teníamos un único objetivo, que era conseguir este acuerdo entre quienes representamos a una inmensa mayoría.
Vox entra en la ejecutiva con una vicepresidencia y dos consejerías. También es noticia de esta misma noche el último informe de la UCO, de la Guardia Civil, esta vez centrado en Francina Armengol, en su etapa como presidenta de Baleares. La Guardia Civil recoge las conversaciones con Coldo García, en las que le pedía que Ábalos le ayudara con los test PCR o las mascarillas durante la pandemia. Un extremo que Armengol ha negado en su reciente declaración por escrito ante el Supremo, ante el Tribunal Supremo. El Partido Popular acusa a la actual presidenta del Congreso de los Diputados de mentir.
La UCO acaba de decir que Francina Armengol mintió. Mintió en las comisiones de investigación en las que estuvo y la Guardia Civil ha acreditado que Francina Armengol fue la puerta de entrada de la trama de mascarillas en Baleares. Fue imprescindible para que se lo llevaran crudo cuando estábamos encerrados en nuestra casa.
Esto decía Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso. Y este jueves hemos conocido nuevos detalles del viaje de León XIV a España que tendrá lugar a principios de junio. El Papa celebrará varios actos multitudinarios, entre ellos una vigilia con jóvenes la noche del 6 de junio, al día siguiente una misa en la Plaza Cibeles de Madrid y terminará su viaje apostólico presidiendo Álvaro Sáez una misa en el puerto de Santa Cruz, Tenerife, el 12 de junio.
Sí, y todos los que quieran asistir pueden inscribirse desde ya en la web conelpapa.es, una inscripción que no tiene coste alguno, pero que desde la organización recuerdan que es imprescindible para una correcta coordinación. El primero de los actos confirmados va a ser el día que el Papa llega a España, sábado 6 de junio, 8 de la tarde, Plaza de Lima, vigilia de jóvenes junto con el Papa y posteriormente habrá una vigilia de oración y adoración al Santísimo. Al día siguiente, domingo 7, festividad del Corpus, misa desde la Plaza de Cibeles en Madrid. Va a ser a las 9:30 de la mañana y posteriormente en las zonas aledañas habrá una procesión eucarística. Además va a haber dos grandes misas en Canarias, la primera de ellas el jueves 11 de junio, 6:30 de la tarde, hora local, desde el Estadio de Gran Canaria y finalmente durante su última jornada el Papa va a presidir una misa desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Va a ser el viernes 12 de junio en torno al mediodía.
Gracias Álvaro. Por supuesto en la cadena COPE tendrás todos los detalles y novedades de esta visita histórica a España del Papa León XIV. Y en los deportes, cara y cruz para los equipos españoles. El Betis y el Celta de Vigo han quedado eliminados de la Europa League y el Rayo Vallecano pasa de ronda y ya está en las semifinales de la Conference League. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, son las 3 y 5 de la madrugada, las 2 y 5 en Canarias. Es viernes ya, 17 de abril del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada, poniendo las calles junto a ti, acompañándote. ¿Cómo hacemos? Bueno, pues todas las noches hasta el mismo sábado. Vamos a hacerlo hasta las 6 de la mañana. Pero de momento el avance solo lo hacemos hasta las 4. Cristina Garazo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues haznos un pequeñito repaso de lo que va a ser esta hora.
Bueno, pues vamos a repasar la cartelera. Como todos los viernes, nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos pues, los estrenos más importantes de la semana y que así puedas elegir la película o las películas pues, que te apetezca ver estos días.
Muy bien, de esto hablamos en un ratito, de cine, a ver si nos da tiempo a tratar algún que otro tema. Te voy a recordar también las vías de participación que tenemos con el programa. Nos encuentras en el teléfono de estudio 950-6006, también en nuestro Facebook y, por supuesto, el WhatsApp 662-942-605, que hoy estamos hablando de desconexión digital. Queremos saber si estás todo el rato con el móvil en la mano o eres de los que le da un descanso, si ves muchos vídeos, si te metes en redes sociales. Bueno, cuéntanos cómo es tu relación con el móvil y te vamos a escuchar y a leer un poquito de música y seguimos poniendo las calles.
Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor.
Yo que sufro por mi gusto ese cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que hagas, si en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase, que este pecho amante solo es para ti. Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí.
Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor.
Que este pecho amante solo es para ti.
Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Suave, matando.
Diez minutos. minutos pasan de las 3 de la madrugada de este viernes 17 de abril. Y claro, como ocurre, bueno, pues cuando vamos acabando la semana, ¿qué es lo que hacemos? Nos toca hablar de cine. Concretamente de los estrenos, tanto en las salas como en las plataformas de streaming, para ver si hay alguno que se quiera quedar hoy en casa porque está hasta el moño de estar en la calle y así sabe lo que va a ponerse, o también el que le apetezca ir al cine. Para eso ya está aquí Jerónimo José Martín, crítico de COPE y de 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Enhorabuena a todos por los magníficos resultados de Poniendo las Calles en el último GM, por cierto.
Claro, muchísimas gracias. Tú también formas parte de ello. Vamos a hablar del cine. Como siempre, hoy pues las propuestas son muy variadas. Nos traes, lo primero, un drama social sobre la odisea de una niña que encontró petróleo, Sarah Scholl.
Bueno, pues este es el título. No hay ni tráiler en castellano de esta película, pero es la mejor con diferencia y la ha estrenado Prime Video esta semana el día 15. La verdad es que tuvo ya sus ecos en Estados Unidos porque la ha dirigido Cyrus Novarest, que es un tipo del Colorado, 69 años, que ya estrenó en España La verdad de Soraya M, que era una película muy interesante contra el fundamentalismo islámico, El joven Mesías, El infiel, y películas que tienen un hondo componente cristiano. Aquí cuenta la historia real de una niña mestiza, medio afroamericana, medio india, Creek, llamada Sarah Rector, que por un acuerdo que tuvieron con los indios Creek a principios del siglo pasado, se le asignó una tierra en la que ella desde el principio, siendo muy cría, se dio cuenta que había petróleo, lo sentía. Era profundamente cristiana, hablaba con Dios y tenía una visión sobrenatural de todo, y además una personalidad fortísima que tuvo que ejercitar porque se lanzaron contra ella inmediatamente para quitarle la tierra o para comprarla malamente. Todo esto está recreado a partir de la novela de Tonya Bolden y le ha quedado una película al tal Novarest buenísima, pero muy cercana en cuanto a tono, en cuanto a calidad técnica, a Los asesinos de la luna de Martin Scorsese, que tocaba este mismo tema, indios convertidos al cristianismo que eran perseguidos y engañados inicialmente, pero luego perseguidos, incluso asesinados por tipos profundamente anticristianos y cercanos a, en el caso de la película de Scorsese, a la masonería. Aquí no sale ese tema, pero en fin, son tipos sin ningún escrúpulo. Ella tiene la suerte de encontrar a un personaje muy interesante interpretado en la película por Zachary Levi, por un amigo suyo hispano, interpretado por Melo Rodríguez, que son técnicos de exploración y que le ayudan y que dan la cara por ella, junto con los indios Creek, que tienen su propia autoridad y su propia policía, y va a ser un personaje histórico dentro de la historia de los afroamericanos en Estados Unidos, esta niña. Tiene también la película, lógicamente, un poco de aquella película de Pozo de ambición de Paul Thomas Anderson, con toda la fiebre del petróleo en todas estas zonas, con muy buena ambientación, con una fotografía decadente espléndida, con una música magnífica, por cierto, de Catherine Bosick, yo no la conocía, pero me ha gustado mucho. Y luego la niña está genial, Naya Desir Johnson, Zachary Levi, el ganso de las películas de Shazam, de estas de superhéroes de broma, y Mel Rodríguez, están muy bien los dos, la verdad, lo hacen muy bien. Y luego está muy bien tratada la profunda fe cristiana de la niña, de su familia, de los indios Creek incluso, con un toque picaresco en lo que hace referencia al buscador y a su socio hispano. O sea, divertido también en ese sentido, pero sobre todo es una película de una entidad y de una enjundia que me sorprende que no se haya estrenado en cines, porque es una película con muy buena factura. Así que desde luego el mejor estreno esta semana nos llega por plataformas, por Prime Video, Sarah Scholl.
Bueno, saltamos a otro drama sobre las horribles consecuencias del acoso escolar, El chico de los pantalones rosas.
¿Por qué nos ha tocado a nosotros el único niño que quiere ir al cole?
Es Pensa Catena. Bonitos pantalones. ¿Los hay también de hombres?
¿Qué tal con el pantalón?
Ya hay un tío que se ha burlado.
Bueno, no tienes la obligación de usarlos.
¿Y que ganen ellos?
Bueno, esta es una película de Margherita Ferri, una italiana de 42 años. Ha hecho muchos cortos, series. Ya hizo una película en esta línea, titulado Zen en la cuerda floja. No se estrenó en España esa película. Sí que se ha estrenado esta, que se basa en la novela de Teresa Amanes, Madre, en la vida real del protagonista, tristemente conocido en Italia porque fue un caso que saltó a todos los periódicos como el primer gran caso de ciberacoso llevado a sus últimas consecuencias. Un hecho trágico con este niño de 15 años, inteligente, sensible, cariñoso, que está siempre pensando en los demás y que sufre enormemente por el divorcio de sus padres. Lo lleva muy mal, se agobia mucho por ayudar a su hermano pequeño y en esas además pues está haciendo el bachillerato, la secundaria, y ahí se tropieza con un tipo impresentable que a él le fascina porque quiere... Es el típico guaperar del colegio que seguramente también le atrae, digamos, físicamente, pero sobre todo él quiere pertenecer a un grupo, quiere ser su amigo y este pues le engaña miserablemente hasta humillarle a extremos brutales y ponerle pues entre la espada y la pared con muy pocos apoyos. Tiene una compañera de clase que es estupendo, el personaje de Sara, muy bien interpretado por una actriz llamada Sara Chioca. El protagonista, Samuel Carrino, está genial. La madre también, que es Claudia Pandolfi. El malo también, Andrea Arru. Y toca como todos los temas que están ahora en el debate de las consecuencias del divorcio en los niños. Está muy bien planteado, o sea, es bastante sutil, deja mucha interpretación al espectador. Tiene personajes positivos, su madre, la abuela, que le ayuda a tener visión sobrenatural y a rezar a Dios. En fin, es bastante compleja la película y muy de cineforum. O sea, no, uno podría pensar que las críticas que hace durísimas la película, incontestables además al bullying y a la homofobia, porque toda la anécdota surge por unos pantalones rojos que le compra su padre, su madre, y que al lavarlos se convierten en rosa y a él le gustan, va con total normalidad al colegio y empiezan ya a meterse con su supuesta homosexualidad y con, en fin, van por ahí los tiros. Creo que es muy interesante la película porque toca muchos temas sin dejar ninguno de lado. La sensación de la necesidad de pertenencia que tienen todo adolescente, chico, chica, de no estar fuera del grupo. Él es más sensible, es más culto, es más, en fin, le gusta más la música, le gusta menos el deporte y, claro, y la humillación colectiva fuerte, pues en unas situaciones de estas, pues es altísimamente peligrosa, como saben todos los psiquiatras que atienden a adolescentes, ¿no? Y que es un tema de preocupación brutal ahora mismo, ¿no? Todas esas espirales de aislamiento, de soledad, no compartida con nadie, en las que chavales y chavalas con problemas de afectividad o de emotividad, pues pueden cometer los mayores errores, ¿no? Hay grandes valores en la película, sobre todo porque el chaval es presentado como profundamente solidario, cariñoso con todos y luego la propia madre a través de esa novela y luego el éxito que ha tenido esta película pues ha concienciado mucho sobre los problemas del bullying, de la homofobia por supuesto y de todas las fobias posibles que a veces afectan mucho a la gente. Con lo cual es una buena noticia, quizá no es tan redonda como van a decir algunos, porque es una película emotivista por otro lado, que a veces carga un poco la mano, que se alarga un poco, que es un poquito irregular, pero es buena película desde luego El chico de los pantalones rosas.
Y bueno, es para verla desde luego, porque nos la has puesto muy bien. Seguimos con un documental histórico sobre las raíces hispanas de Estados Unidos. Se titula We the Hispanos.
Los Estados Unidos está constituido por dos culturas, que son la cultura de raíz anglosajona y la cultura de raíz hispana.
Los apaches son una gran raza.
No, el sueño americano ha existido desde Colón.
Bésame. Bueno, con nosotros los hispanos, José Luis López Linares, este madrileño de 71 años, que es probablemente el mejor documentalista español. Ha ganado el Goya con películas como Asaltar los cielos, El pollo, El pez y El cangrejo real, El bosco, El jardín de las delicias. Y luego ha cerrado una trilogía sobre las raíces españolas en América, magnífica, con España la primera globalización, Hispanoamérica y ahora We the Hispanos, que se centra en historias apasionantes de toda la historia, de Florida a Alaska, pasando por California, y todo el legado español allí, con declaraciones de un montón de historiadores, tanto españoles como americanos, muchos de ellos también de origen indígena, o sea, pues el nieto, por ejemplo, o el bisnieto, ya no sé quién es, del indio Jerónimo, que a mí me gusta, Apache Chiricahua, que por supuesto muchos de dichos apaches eran católicos y hablaban castellano perfectamente, como sale en un fragmento de, una de la película For Apache, que incluye en la en Guy de Hispanos, ¿no? Que aquí la tradujimos a una especie de lengua ignota, pero que en el original hablaban en castellano, como hablaban habitualmente los apaches. Bueno, muy interesante el dólar y los hechos reales, música de todo tipo, la influencia de lo español en el jazz, por ejemplo, que yo desconocía, abre perspectivas apasionantes y poco tocadas. Quizá por abarcar mucho se alarga demasiado, llega hasta casi las 2 horas y es menos fresca a lo mejor que las 2 anteriores películas, pero es impresionante la defensa que hace ultranza de las raíces hispanas profundas en Estados Unidos, pero llegado incluso al tema del lenguaje, o sea que Estados Unidos no estará nunca completo hasta que no reconozca en su ADN la raíz hispana y el español como colengua en Estados Unidos, que cada vez es más clásica, como en las anteriores películas. Viva el mestizaje, es su gran mensaje, que efectivamente en la evangelización de América hubo desatinos, hubo excesos, pero fue una empresa apabullante que desde el punto de vista cultural y social fue un auténtico avance en la historia de la humanidad sin ningún tipo de duda, y ahí reivindica personajes como Fray Junípero Serra o como Victoria con el derecho internacional público o como Bernardo de Gálvez, que fue fundamental en la victoria de la independencia de los Estados Unidos, también con las aportaciones monetarias de España. O sea, son muy interesantes los testimonios de María Elvira Roca Barea, Juan Miguel Zunzunegui, Marcelo Gullo, Gonzalo Quintero Sarabia. O sea, hay gente muy interesante y la verdad es que Guy de Hispanos da gusto verla y oírla.
Pues continuamos ahora con una película de tema cómico. Su título es La familia Benetton más 2.
¿Otro niño?
Se llama Juan Vale Benetton.
¿Qué casualidad? ¿Como yo?
Como usted, porque es hijo suyo.
Pues su hija tiene un hermano.
¡Otro! ¡Familia Benetton! ¡Nos vamos a África!
Bueno, como bien ha dicho un crítico de cine, José Antonio Cano, es como una comedia de dibujos animados. Es lo mejor verlo así, esta última película de Joaquín Mazón, madrileño de 50 años, que empezó con la serie Doctor Mateo, hizo Cuerpo de Élite, La vida padre, interesante película, y La Navidad en sus manos era muy divertida también, El casoplón de Perdidos al río, esa ya era más, digamos, disparatada y más desmelenada. Aquí vuelve a hacer un cartoon con esta familia extraña que le ha caído a Leo Harlan, al Tony y a su amigo el Langui, Lolo, Tony y Lolo, Leo Harlan y el Langui, ya con eso está dicho, que tienen 5 hijos por diversas circunstancias, adoptados por su hermana y tal, un follón, y de pronto le llegan 2 nuevos chavales, 2 bebecitos negros que son de morirse de risa, africanos, y acaban yendo a África, con lo cual toda la trupe en África, pues hay mucho autoparodia, muy divertido, mucho, por supuesto, acumulación de gags, van saltando, es muy episódica la película, pero por eso recuerda a los cartoons clásicos, a los dibujos animados divertidos de hace años, con un humor más infantil que otras sagas, por ejemplo la de Padre no hay más que uno, la de Santiago Segura. Esta es más para chavales y la verdad es que verla con niños, que como la vi yo, es una gozada porque se ríen muchísimo y tú mismo te contagias y te pasas un buen rato con La familia Benetton más 2.
Pasamos ahora a una película de comedia y ciencia ficción distópica. Se llama Buena suerte, pásalo bien, no mueras.
Vengo de un futuro muy siniestro. Estoy aquí para arreglarlo. Vengo de una pesadilla apocalíptica. Lo que nos espera no tiene nada que ver con la realidad. La revolución comienza esta noche.
Bueno, esta película se estrenó el viernes pasado, pero he podido verla ya por fin, porque con tantos estrenos a veces me pierdo algún estreno y vale la pena recordarla, porque Gore Verbinski, este tipo de Tennessee de 62 años, iniciado en los videoclips y cortos, autor de cosas tan variadas como Un ratoncito duro de roer de Mexican, El hombre del tiempo, Piratas del Caribe, 2 de ellas, El cofre del hombre muerto y En el fin del mundo, Rango de dibujos animados, El hallero solitario, La cura del bienestar, que era muy rara, pues hace cosas muy raras y esta pues es una ida de olla suya, distópica, un poco al estilo de Brasil, de Terry Gilliam, aquella película extraña de 1985, y también un poco al estilo de La joven del agua, de Shyamalan, aquella película en la que había una mitología de bichos y tal, y que unos tipos se reúnen y se encargan de Cada uno tiene, como los juegos de rol, su misión. Esto es lo que pasa aquí. Llega de pronto del futuro a un bareto de Estados Unidos lleno de gente que está comiendo tranquilamente y dice, vengo del futuro, y además es Sam Rockwell, que cuando se le va la cabeza lo hace muy bien, y dice, vamos a ver, estamos a punto de destruirnos totalmente y entonces vengo del futuro a reclutaros a los héroes corrientes que tienen que salvarlo. Entonces ahí consigue 5 o 6 tíos de lo más variopinto. Ahí está Junior Temple, Michael Peña, Hallie Richardson, una novia muy interesante, su personaje, la protagonista de La probabilidad estadística del amor a primera vista, película que me encantan. Hace un ataque brutal en su recreación de ese futuro distópico a las tiranías de las pantallas. Todos los adolescentes son zombies con redes, salen algunas secuencias de gente dando clase, de profesores. Muchos de estos personajes se va viendo su historia real y cómo la sociedad va degenerándose hasta el individualismo absoluto, el caos brutal, y estos intentando, pues eso, arreglar la situación como se pueda, localizando a un niño que está generando la inteligencia artificial que va a dominar el mundo en el futuro. En fin, típico rollo de estos que a veces es un poco caótico. Yo me lo he pasado muy bien y creo que hay un público que le puede gustar y que además es muy de Cineforum, con todos los mensajes antitecnológicos o por lo menos de cuidado con las tecnologías que no siempre están bien ordenadas, le puede gustar a mucha gente. Buena suerte, pásalo bien, no mueras, porque además, aunque es violenta, tampoco carga mucho la mano en la violenta y es bastante divertida. O sea, más bien es una comedia negra que un drama.
Perfecto, apuntada también. Acabamos esta selección principal con un thriller policial de un secuestro seguido en directo. Prime Crime, a True Story.
Hay gente retorcida y enferma en este mundo. No voy a dejarme humillar por nadie.
Es un buen hombre.
Está descontrolado. Y no lo olvides. Apenas he empezado.
Una historia real de Gus Van Sant, este tipo de Kentucky de 73 años, y autor de cortos y videoclips. Debutó con Drugstore Cowboy, pero luego ha hecho películas tan potentes como El Indomable, Will Hunting, Descubriendo a Forrester, Elephant, sobre la violencia latente en los institutos de Estados Unidos, interesantísima. Y aquí hay mucho de esto. Es un hecho real, acaecido el 8 de febrero de 1977 en Indianápolis, recreado por el guionista Austin Colitney, que lo hace bastante bien, y es el secuestro de un empresario inmobiliario por un tipo que ha sido estafado por esa empresa y que le pone una escopeta unida con un cable en la garganta y unida a la garganta del tipo y va detrás. Todo eso se filmó y se siguió en directo prácticamente con un tono apagado, visual, mucho diálogo al estilo Tarantino, que en fin hace una crítica a la sociedad americana también bastante interesante. Se hace un poco ardua de ver porque pasan pocas cosas y aunque está bien interpretada por Bill Skarsgård y por Drake Montgomery, bueno, pues Colman Domingo aparece también por ahí como uno de los policías. Está bien, es interesante, hace un análisis de los orígenes de la violencia y de esas consecuencias sociales de los fraudes y de las estafas, que en fin ha necesitado 14 productores y 24 empresas productoras, con lo cual se ve que ha costado trabajo a Gus Van Sant, que en su época fue un tipo muy importante, pues sacar adelante esta película, pero tiene su punto, ¿eh?, como cine social incluso estadounidense.
Perfecto. Bueno, en el mercadillo no sé si destacas hoy algo.
Bueno, hay un montón. Lo leeré y diré de qué va y ya está. La habitación de Mariana es un niño judío que se esconde de los nazis en un burdel. Está bastante bien, pero el tema es muy sórdido y los últimos minutos son muy desagradables. Un poeta es una película que a lo mejor rescatamos, es una película extraña colombiana sobre un tipo llamado Óscar Restrepo que está obsesionado por la poesía y quiere transmitirla a la gente joven, nadie le hace caso, lo pasa todo mal. Es una película muy original, la verdad es que está bastante bien. Un poeta, Renoir, tiene su punto, es un drama más arduo sobre la dura maduración de una sensible niña japonesa, relacionada un poco con lo que hemos hablado al principio. Con la tierra en los pies es el lingüista alemán Rudolf Wilmes, que descubre el Valle de Bió aquí en España. Hidden War, pues son las intensas operaciones reales del militar, más bien, o policía que inspiró Sound of Freedom sobre trata y abuso de niños en todo el mundo. Es muy dura la película y muy interesante. Landa, que es un homenaje al popular cómico español que han hecho Gracia Querejeta y Miguel Olid, muy interesante la película. Calcinación, es un irregular drama existencial sobre un tipo apático que se enamora. La momia de Lee Cronin, pues es una nueva y en mi opinión innecesaria versión del clásico de terror. Luego tenemos Mi querida señorita en Netflix, que es una visión en clave LGTBI del film homónimo de 1972. Luego Balls Up, con un par que es muy zafia y muy desmelenada comedia sobre preservativos, ahí con Mark Wahlberg, que se ha metido en esto, yo creo que no debería estar ahí. Blackwater, un documental sobre el inquietante futuro acuático de Bangladesh, que hay unos problemas brutales con cómo va creciendo el agua y cómo se van anegando muchas zonas de Bangladesh. Y Quizom, un documental sobre el arte circense de Blaise Matheu y Camille de Corneille, que son pareja también en la vida real. Con lo cual, muchas propuestas, no todas interesantes, hay de todo, pero en fin, a lo mejor alguna la rescatamos para el próximo programa.
Alguna lo mismo cuadra. Bueno, en 13 nos traes un clásico de 1959, Viaje al centro de la Tierra, de Henry Levin.
Pues efectivamente, en Classics esta semana afrontamos esta adaptación, quizás la más interesante de la novela de Julio Verne, maravillosa. Optó a dos Oscars en el año 60, mejor dirección artística, mejor sonido y efectos especiales, a tres nominaciones tuvo. Y es de un director poco conocido en Nueva Jersey, nació allí en 1909, murió en California en 1980 con 70 años, llamado Henry Levin, que hizo peliculones como Genghis Khan, y luego toda una saga de un agente que fue como la alternativa a James Bond con Dean Martin, que se llamaba Matt Helm. Y luego también otra película que hemos visto muchos, El maravilloso mundo de los hermanos Grimm. Aquí hace una película de aventuras, naif, ingenua, pero bastante bien escrita, bastante bien rodada y bastante bien interpretada. A algunos les va a sorprender, claro, con los efectos especiales que tenemos ahora, los efectos singulares que tienen, pero por otro lado a mí me ha caído muy simpática porque el diálogo es divertido, juega con la screwball comedy, la lucha de sexos, y luego hay una escena mítica que influyó en Spielberg directamente. Hay una bola rodante como la que hemos visto tantas veces en Busca del Arca Perdida, con lo cual yo creo que vale la pena también en Classics rescatar estas películas que pueden ser discutibles a lo mejor en cómo le ha pasado el tiempo a su calidad técnica, pero que valen la pena. Y luego el sábado destacaría una entretenida película de aventura, Robin Hood, el magnífico, con Patrick Bergen y Uma Thurman, y un angustioso thriller de carretera, Breakdown, de Jonathan Mostow, con Carl Russell. El domingo, en Viva el Cine Español, hay dos dramas muy interesantes desarrollados en ambientes taurinos, El niño de las monjas, de Ignacio Zequino, y Tarde de toros, de Ladislao Baida, con Domingo Ortega y Antonio Benvenida, nada menos. Y el domingo acabamos con dos westerns setenteros con buenos directores y grandes repartos. Bueno, acabamos, no, empezamos el día con Llega un jinete libre y salvaje, que la ponemos a las 10 de la mañana, 10 y cuarto, de Alan J. Pakula con James Caan y Jane Fonda. Y acabamos con Los cowboys, de Mac Riddle, con John Wayne y Roscoe Lee Brown, que la ponemos, no acabamos, a media tarde, 18:15. Con lo cual, una propuesta, como siempre, en 13 Televisión, muy variada y muy interesante.
Pues Jerónimo José Martín, como siempre, muchísimas gracias por tu amplio reportaje sobre todos los estrenos de cine de este fin de semana y todo lo que podemos ver también en la televisión. Nos vemos aquí el martes, si te parece, en El cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo.
Un abrazo, Jero. Hasta luego. Adiós. Cuídate. Son las 3:33 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada. Jorge Bustos es un referente informativo y lidera el crecimiento de la radio en España.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE desde las 6 de la mañana las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
Veo tractores, llevan pancartas. Del campo comemos todos.
A Jorge Bustos le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Una persona clave.
Para mí fue un ángel, la verdad.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la Casa del Juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
1966, John Lennon decidió huir de todo lo que le estaba pasando. Era, bueno, pues probablemente junto con otras tres personas, los más famosos de todo el planeta Tierra. Y huyó de la fama, lo hizo aquí, en España, concretamente en Almería. Su estancia en nuestro país ha sido ampliamente documentada en libros y en películas. En la tarde hablaban de aquel pasaje con uno de los mayores expertos en la figura del Beatle. Lo escuchamos.
Esta es la historia de una canción, una de las más influyentes del siglo XX, y comienza mirando al mar. Hay un momento muchas veces en la vida en el que necesitas parar, salir corriendo, aunque no sepas muy bien hacia dónde, desaparecer. En 1966, John Lennon hizo precisamente eso. Se vino a España, a Almería, a una playa casi vacía, lejos de los focos, lejos de los gritos, lejos de los Beatles. Y aquí, en este silencio en Almería, es donde Lennon se rompe y de esa grieta sale una de las canciones más importantes del siglo XX.
This is John Lennon saying goodbye from the set in Almería, Spain, of How I Won the War. Ta-da, well.
Así como acabas de escuchar, saludaba a John Lennon desde Almería en una entrevista en 1966. Sí, sí, Almería, aquí en España, ¿eh? Los Beatles están en lo más alto y también al borde de algo. 4 años sin parar, giras, aviones, hoteles, multitudes y una sensación: no poder prácticamente salir a la calle ni ser uno mismo. De hecho, los Beatles dejan de girar ese mismo año porque están completamente desbordados, están saturados. El propio Lennon lo resume muy bien en una frase: el mundo era una habitación de hotel y un sándwich. ¿Cómo es exactamente el Lennon que llega a Almería ese año, en 1966? Para entenderlo, me escucha ya Javier Adolfo Iglesias, que es periodista, profesor de filosofía y autor del libro Juan y John, el profesor y Lennon en Almería para siempre. Y es el mayor experto, además, en este pasaje biográfico de John Lennon. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues estoy emocionado porque te aseguro que nunca había oído una introducción como la que tú has hecho. Y no lo estoy diciendo por quedar bien, de verdad.
Bueno, es que me acompaña Carlos Gutiérrez, mi compañero Guti. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, Javier?
Que Guti no escribe, es que Guti hace magia, Javier.
Bueno, pues muy emocionado, muchas gracias. Pues tienes toda la razón. John Lennon, cuando llegó a Almería, tenía en su maleta una crisis tremenda, porque él mismo decidió que iban a dejar de dar conciertos después de 4 años sin parar, y él impuso junto a George Harrison esta decisión a Paul McCartney y a Ringo Starr. Y esa crisis tremenda, vital y profesional, se la trajo a Almería, y fue aquí, en las 6 semanas que estuvo en Almería, desde el 19 de septiembre al 6 de noviembre, estuvo rumiando esa crisis, pasó por altibajo, y fruto de esa crisis es la canción Strawberry Fields Forever.
Una de las canciones más icónicas también de todas las que compuso John Lennon. Guti, como nos decía Javier, Lennon pasó 6 semanas aquí en España, en Almería. Estamos hablando del año 66, pero no viene aquí de vacaciones.
Pues no, Lennon, la verdad es que viene a trabajar. Lennon viene a España a rodar una película en el desierto de Tabernas. ¿Cómo gané la guerra? Mayor of your balls, sir, gives me great pleasure. Es una parodia, Pilar, del cine bélico, dirigida por Richard Lester, en la que Lennon tiene un papelito pequeño, muy cómico, pero es el comienzo de un viaje enorme, porque aquí, por primera vez en años, no están los Beatles, no hay fans, no hay ruido, solo tiene tiempo. Y eso, a veces, Pilar, es peligroso o productivo, porque cuando uno para, empieza a escucharse.
Sí, es verdad. Cuando te alejas del ruido, ¿no? Muchas veces es cuando surgen los problemas o el come-come que muchas veces todos tenemos por dentro. Javier, ¿es verdad que aquí en Almería es donde empieza una crisis vital? John Lennon incluso duda de su grupo, de los Beatles.
Correcto. Él lo declara años después en varias entrevistas. Y él decía, es que me veo en Las Vegas como Elvis Presley. Y también decía, pero si yo dejo el grupo, este grupo lo hice yo. Me va a dar rabia ver a mis compañeros siguiendo. Y fruto de esa crisis, pues fueron distintos altibajos, situaciones, historias, personajes que se cruzaron con John Lennon en Almería y que reflejo yo en mi libro. Y es verdad, esa crisis es cierta.
Y ahí quizás está la clave. Almería no es descanso, es un espejo. Lennon se siente desconectado, está desubicado, fuera de todo, y eso lo convierte en música.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about.
En una playa de Almería, en la playa del Zapillo concretamente, empieza a escribir esto que suena, Strawberry Fields Forever, una canción diferente. Diferente a lo que había hecho antes, una canción rara que no suena, desde luego, a los Beatles, porque, Guti, Lennon tampoco es el de antes.
Pues no, y tardó además, Pilar, semanas en construirla, poco a poco, casi a trozos. Primero la parte triste, oscura, sin estribillo, la que habla de no encajar. Hay una frase precisamente en la canción que lo resume así: no hay nadie en mi onda. Y eso es muy reconocible, ¿verdad? Nos ha pasado a todos alguna vez esa sensación de estar fuera de sitio. Luego se muda del Zapillo a una finca, la finca Santa Isabel, el Cortijo Romero, hoy en día la Casa del Cine, y aparece ahí la otra parte, otra mirada, más luminosa.
Javier, ¿cómo evoluciona la canción aquí? ¿Qué parte nace en Almería?
Fijaos, tal como lo habéis puesto, la versión oficial acabada en el estudio empieza por el estribillo, pero el estribillo apareció al final. ¿Qué ocurrió? Que la gente interpretó la canción de una manera distinta a lo que verdaderamente es. Era la época de la lisergia, la falsa interpretación de las drogas que hubo en el año 67, el verano del amor. Aparece esta canción y todo el mundo piensa que es una invitación a un viaje lisérgico. Y no era eso, era un regreso a su infancia. Strawberry Field era un lugar, un orfanato, al lado de la casa donde John Lennon se crió de niño y de joven. Y entonces, cuando él se muda desde la playa hasta Santa Isabel, que la familia Romero Balma le llamaba La Torre, pues ahí resulta que al lado de La Torre, de esta vivienda hoy rehabilitada como Casa del Cine, había un colegio, La Salle Chocilla, y había los niños que gritaban, que jugaban al fútbol, que le daban un puntapié al balón, y el balón se embarcaba en el jardín de esta tremenda vivienda. Era muy importante el jardín, porque el lugar de Strawberry Field original tenía un jardín enorme. Y entonces me acuerdo un chico ya mayor que me llama y me dice, muchas gracias porque por fin he sabido el hombre que me devolvió la pelota cuando se me embarcó. Todos los que tenemos una edad sabemos que es la ley de la botella, el que la embarca va por ella.
Tal cual.
Sí, pues entonces este niño saltó el muro y se metió en el jardín de Santa Isabel, de esta casa donde en la segunda mitad de la estancia de John Lennon y Ringo Starr, no hay que olvidarlo, pues ahí se encontró con John Lennon devolviéndole la pelota, y John Lennon seguro que se identificó con ese niño y todos los niños que oía a diario del colegio cercano.
Bueno, pues ese niño es Rafael Sorroche. Rafael tenía 6 años cuando se encuentra con John Lennon, pero para él realmente no es John Lennon, es simplemente un hombre raro, con gafas y callado. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Rafael, tú tenías 6 añitos cuando Lennon se instala en Almería. ¿Qué es lo primero que recuerdas de ese hombre al que de pronto ves allí?
Pues mira, la primera llegada, bueno, avisaron que llegaba un personaje ilustre y mi padre y yo fuimos juntos. Bueno, yo enganchado delante de la mano de mi padre y abrimos una puerta de entrada y llegó un coche grande, un Rolls Royce, y unos señores se bajaban con guitarra y con instrumentos, pues era el altavoz en ese momento, lógicamente, ¿no? Y mi padre le ayudó a subirlo arriba, a donde ellos se alojaron, vamos.
Rafael, tú no sabías quién era, como decíamos, tú no sabías quién era John Lennon.
No, nada.
¿Qué te llamaba la atención de él? No sé si las guitarras, las gafas, el Rolls Royce que llevaba.
Pues mira, a ver, realmente todo, porque si te fijas, en aquella época de Almería, de los 60, yo nunca había visto un coche tan grande, realmente. Y guitarra poca. Y luego, pues la forma de vestir, las gafas redondas, el pelo largo, porque en aquella época nadie llevaba el pelo largo, por lo menos en mi familia, ¿sabes? Y lo pintoresco de la gente, era muy pintoresca, ¿eh? Yo decía, madre mía. Y, bueno, aparte que yo era un niño muy curioso, ¿eh? Estaba siempre muy pendiente de todo. Y luego muy amable, ¿eh? Y hablaba un idioma que yo no conocía, lógicamente.
Oye, ¿cómo era él en las distancias cortas? No sé si se acercaba, si hablaba con la gente, sonreía, o era más bien reservado.
No, conmigo no, porque mira, nosotros teníamos un patio donde había un árbol enorme, ¿no? Entonces yo jugaba ahí y él bajaba de vez en cuando y me tocaba la cabeza. Y se reía, ¿no? Lo decía en inglés, lógicamente. Yo, el inglés, yo me reía. Y luego se iba a un jardín que donde escribía. Y yo le seguía, ¿eh? Y me sentaba y lo miraba como tocaba la guitarra y cómo cantaba. Que no lo entendía. Pero la verdad es que me encantaba la música, ¿sabes? Sí, tú me dirás, así es que es lógico, ¿no? Porque un niño de 6 años sin entender el idioma. Pero tiene un ritmillo que me llama la atención.
Te llamaba la atención. Y tú decías, el guiri este, qué raro es, ¿no?
Sí. No, porque yo en ese aspecto nunca he sido muy complaciente. Me he integrado muy bien en las cosas extrañas, ¿no? Pero sí, para mí era diferente, más que raro, ¿sabes?
Uh-huh. Oye,
yo estaba habitualmente a ver, lógicamente.
Rafa, ¿en qué momento te das cuenta de que aquel hombre diferente era uno de los más famosos del mundo?
Pues mira, al cabo de los años, pues no sé si pasarían 10 o 15 años, incluso cuando encontré a Javier, tuve una conversación y a partir de ahí ya tuve yo diciendo, sí, pero este es Javier Bolero, pero tardó unos añitos, ¿sabes? Dame cuenta, sí, no fue en el momento, ¿no?
Y si tienes que quedarte, si tuvieses que quedarte con una sola imagen de Lennon en esos días, ¿cuál sería?
Pues mira, yo me quedaría cuando me sentaba con él en lo que es el jardín y lo miraba ensimismado, mirando cómo tocaba la guitarra, cómo grabateaba en unos papeles sueltos que tenía, y ahí me quedaba yo con esa imagen, ¿sabes? Totalmente. No se me olvida, totalmente.
Y luego, cuando conociste la noticia de su asesinato, ¿qué sentiste?
Pues mucha pena, porque la verdad que John Lennon siempre me ha gustado. Bueno, en fin, sobre todo lo quites. Pero John Lennon es un hombre que me ha gustado siempre, como sobre todo la vida que llevaba, distinta a los demás. Y luego el asesinato fue una cosa increíble, ¿no? Que yo no me lo esperaba. La muerte que viene a veces sin darte cuenta, ¿no? Uh-huh. En este caso fue tremendo.
Oye, ¿y conserva Rafa alguna foto de entonces con Lennon?
No. No.
Qué pena que no existiesen los móviles, ¿verdad? Porque ahora, vamos, no tendrías una, tendrías seguramente más de una.
Además, era muy reacio a la foto en aquella época. Y en mi caso no había cámara de fotos, lógicamente. Solo era una familia, pues, humilde, normal, ¿sabes?
Claro,
lo digo?
Claro.
Una cosa. Había recuerdos nada más. Yo tengo solo recuerdos muy bonitos y muy grandes, pero fotografías no tengo.
Qué bueno. Rafael Sorroche. Gracias por compartir con los oyentes de la tarde, claro, de COPE tu encuentro con John Lennon cuando eras un crío, es que tenías solamente 6 añitos y todo empezó, como contábamos antes, con una pelota, con un balón. Gracias, Rafa.
Pues muchas gracias, ha sido un placer conocerte y hablar contigo, ¿eh? Y me ha encantado mucho la introducción que había hecho.
Gracias, Rafa, gracias. Javier, qué bueno, ¿no? Lo que nos ha contado Rafael, qué bueno.
Pues como Rafaelillo, yo le llamo Rafaelillo, como Rafaelillo hay pues como unos 50 testimonios que durante, con mucha paciencia, con mucho tesón, pues recopilé. Y es muy importante saber que cuando se le acercaba a algún joven a John Lennon y lo identificaba como Beatle, John Lennon era reacio, porque no quería que nadie le recordara que era un Beatle. En cambio, en el set, durante el rodaje, pues se hacía foto con todo el mundo, le daba la dirección a todo el mundo, y por eso recibió a Juan Carrión, el profesor de inglés de la película de David Trueba.
Sí.
Estaba muy abierto, muy relajado, pero lo que tenía muy claro en Almería es que no quería ser más un Beatle. Y esa es la trascendencia de esta etapa, de estas 6 semanas, que no es cualquier cosa, 6 semanas en Almería, en la Almería de entonces. Y entonces, afortunadamente, estoy aquí gracias a la COPE, gracias a ti, Pilar, y le estamos dando la importancia que tiene. Y creo que ahora Sam Mendes, que va a hacer su famoso biopic de 4 películas, va a incluir esta historia y Almería por fin va a tener, esta etapa va a tener la relevancia que se merece.
Oye, qué maravilla. Y se citará, como decías tú, a Juan Carrión, que fue ese profesor de español que conoció también a John Lennon. Usa canciones de los Beatles para enseñar inglés a sus alumnos y ni corto ni perezoso sale un día de Cartagena y se planta allí en Almería.
Empezó todo cuando llegó John Lennon a hacer una película aquí a Almería. Entonces yo enseguida ya decidí ir a verle, porque para mí las letras de las canciones eran muy importantes, porque he dado siempre clases acompañado de algunas canciones de los Beatles, muchísimas.
Pues la historia de este profesor, Juan Carrión, que recoge perfectamente la película de David Trueba, que protagoniza Javier Cámara, que hace precisamente del profesor Carrión. Javier, ¿qué cosas nacen aquí de este encuentro entre Lennon y Carrión?
Bueno, me emociono muchísimo porque Juan era para mí como un padre, ¿no? Y lo primero es que John Lennon, que era antiprofesores, se burlaba de los profesores, era un mal estudiante, lo primero es que alucinó con el hecho de que sus canciones ayudaran a los niños españoles a aprender inglés. Él se quedó absolutamente alucinado. Juan había conocido al chofer de John Lennon, que el que llevaba el Rolls Royce, que era también guardaespaldas, y entonces un día le dice Les Anthony, que así se llamaba el chofer, le dice: Juan, me ha dicho John que le compremos rotuladores de colores. Y entonces, ¿por qué? Porque John Lennon corrigió a mano con esos rotuladores, corrigió las letras que Juan le había llevado como ejemplo de lo que él estaba haciendo para que lo comprendiera. Y entonces Juan llegó un momento en que se sentía un poco incómodo porque en ningún sitio se encontraban las letras y él las cogía por la radio, como estamos ahora hablando, de Radio Luxemburgo, y notó que ya flaqueaba, que tenía dudas. Entonces él no se podía, como buen profesor que era, permitirse esas dudas. Entonces John Lennon le hizo varias promesas. La primera, que le enviaría antes que nadie los discos y las partituras con las letras. Y hizo eso. La segunda promesa que le hizo, cambió la relación de la música pop rock con la educación, con la enseñanza, y fue que le prometió que iba a imprimir las letras en el envoltorio, en la funda del disco. Y a día de hoy, el primer disco en la historia de la música pop rock con las letras impresas es Sgt. Pepper's, precisamente el disco con el que se inició la grabación de Strawberry Fields. Y la tercera promesa que le hizo, pues lamentablemente no la pudo cumplir, que es que lo visitaría en Cartagena. Entonces, pues no pudo cumplirlo porque fue asesinado en 1980. Uh-huh. Entonces, esa es la importancia de este encuentro. Pero es que
qué
además.
Bueno.
Sí.
Que, no, es que me sorprende todo lo que estás contando. La importancia realmente que tuvo Almería esas 6 semanas, parece poco, pero durante este tiempo pasaron muchas cosas que marcaron la vida y la música de John Lennon. Por cierto, Javier, para acabar, ¿es verdad que las gafas redondas con las que identificamos todos, sin duda, a John Lennon, las empezó a usar por primera vez en Almería?
Totalmente cierto. Él era miope desde niño y él se negaba. Su imagen, su ídolo, su modelo era Elvis Presley. Y él decía, un rockero como Elvis Presley con gafas no me encaja. Total, que él siempre rechazó la gafa. Pero resulta que en su personaje él tenía que llevar unas gafas que llevaba un cristal sin graduar. Y esa gafa la iba perdiendo. Algunos niños de Almería se la robó también. Es curioso. Las perdía en la arena de las dunas. Y entonces lo que hizo, pasamos de la épica a la prosodia. Resulta que se las dejó puesta para no perderla. Y ya se reconcilió con la gafa. Igual que se reconcilió con su infancia, con la canción, se reconcilió con la gafa. Y eso también es algo que nació en Almería. Igual que el pacifismo. La película de Richard Lester, que estuvo aquí hace unos años, invitado por la Diputación y el Ayuntamiento de Almería, la película era antibélica. Y poco años después, John Lennon se convierte en un líder pacifista. Uh-huh. Un icono más bien pacifista.
Y su canción Imagine, ¿no?
Claro, y eso nació también en Almería. La influencia de la película de Lester es innegable. Fíjate que ganó su hijo Sean Lennon hace 2 o 3 años, ganó el Oscar al mejor corto con una película antibélica. Y nadie, excepto aquí en Almería, nadie en España relacionó ese corto de Sean Lennon con la película Cómo gané la guerra protagonizada. No fue un papel menor, ¿eh?
Sí, no lo fue, desde luego. Javier, muchísimas gracias. Es apasionante la historia de John Lennon y su vinculación con Almería que hemos descubierto gracias a Javier Adolfo Iglesias, periodista, profesor de filosofía y autor del libro Juan y John, el profesor y Lennon en Almería para siempre. Gracias, Javier.
Son las 4 de la mañana.